En el video anterior hicimos un sobrevuelo de cómo los sentidos de los ciudadanos de la Unión Soviética y de la Rusia contemporánea han estado sujetos a los mismos cambios que se vivieron en la política y en la economía. Cómo los colores han sido inconscientemente uno de los síntomas de una nueva vida para estas personas tras la caída del muro de Berlín, con todo lo bueno y lo malo que esto ha traído. Concentrados como estábamos en el sentido de la vista, se nos olvidó sin embargo recordar que los sonidos y los olores de la época soviética eran también bastante distintos de los de hoy en día, o por lo menos oído y olfato, respondían a otros modelos. En los proyectos del Partido Comunista, la ciudad debía sonar como el progreso. Ustedes dirán que el progreso no suena a nada, pero yo les digo que sí, y que su definición tiene mil significados. Pues precisamente, por esa razón es que el ruido de las máquinas, el repetitivo golpear de un martillo sobre el metal, la aguda vibración de una planta eléctrica, todo eso era para el Partido Comunista el progreso de la clase obrera. Ese era el sonido de su libertad, el de la construcción de un nuevo mundo en el que el humo de las fábricas esparciera la revolución social sobre toda la tierra. ¿Cómo no construir entonces enormes industrias dentro de ciudades como Leningrado misma? ¿Hacerle oír a sus ciudadanos bajo qué implacable ritmo se construye un tanque de guerra o un tractor? Después de todo, ¿qué mejor monumento que una fábrica como símbolo supremo de un país en plena industrialización forzada? Y si la gente por alguna razón no podía oír el ruido de la industria, ahí estaban los megáfonos por los que una voz les recordaba a los camaradas lo felices que debían celebrar la victoriosa revolución. ¿Y qué decir de los olores? Los que vivieron en la Unión Soviética todavía recuerdan que en ese sentido la ciudad también era otra. Solo basta preguntarles sobre alguno de estos temas para que de repente se vuelquen por su mente un sinfín de recuerdos atorados por la pavura con la que vieron desintegrarse el Imperio Soviético. Recuerdos como el que tienen algunos sobre el olor de las tiendas, cuando llegaban luego de hacer una fila inmensa en la calle y entraban en esas despensas que expedían su aroma a papel viejo y madera podrida, ese mismo tufo mohoso que expide un libro antiguo y que en grandes cantidades hace arder el borde de los ojos. A algunos todavía no se les ha borrado de la mente el dulzón olor a alcohol derramado sobre los estantes. Esos mejurjes pegados sobre el vidrio que duraban días hasta que alguien los limpiaba con un trapo mojado y mugriento, al que se sumaba el aroma de la carne o del pescado ahumado. Pero sobre todos estos olores reinaba el del jabón. Ustedes dirán aliviados que entonces no todo era tan grave, salvo que no les estoy hablando de esos jabones contemporáneos, Woolite, Vanish, Ariel y todos estos. El soviético nunca olió nuestros detergentes. Me refiero a esas barras azules que el gobierno de vez en cuando le daba a la gente, fabricados ante todo para limpiar y no para perfumar. Lo curioso es que en Rusia todos están de acuerdo que en esos años la calidad de la comida era mil veces superior, cosa que no es difícil de imaginar después de haber probado personalmente manzanas que saben a tomate y un pan agrio de esos que le secan a uno la garganta durante horas. En la Unión Soviética, los productos llegaban frescos a la ciudad. La gente se lamenta de haber visto cómo desaparecían los helados rusos, famosos en toda Europa del Este, en Asia Central, en el Cáucaso, como prueba de que no solo los tanques del Pacto de Varsovia marcaron esa época. Hay quienes cuentan incluso que su recuerdo más grato de infancia es el de ver llegar diariamente los tanques de la leche. Acordarse cómo sus madres iban a llenar las botellas cada mañana con esa leche espumosa que terminaba inevitablemente esparcida sobre el piso, haciendo la felicidad de muchos niños de la Rusia comunista. Otros no logran olvidar el olor de las estaciones de tren, aunque a mí mismo me cuesta entender que fuera peor de lo que se ve hoy en día. No les hablo de las grandes estaciones citadinas actualmente, sino de las pequeñas estacioncitas de cercanías perfumadas por unos baños públicos que todavía se ven en los lugares más alejados de las grandes capitales. Esos baños a la turca, es decir, un simple orificio en el piso y a cielo abierto, que marcaban olfativamente el territorio de las vías férreas. Pero Rusia ya es otro país, aunque todavía se puedan ver algunas pinceladas de lo que fue la Unión Soviética. El sonido de las fábricas ha sido expulsado de la ciudad hacia las zonas industriales, aunque afortunadamente los megáfonos todavía no han sido recuperados por las huestes del señor Putin para recordar a los rusos lo alegres que deben estar de vivir en tan pura democracia. Aún persisten algunos reflejos de esos tiempos, como el de las señoras que venden paseos turísticos, o lo vendían hasta hace poco, a los extranjeros con megáfono en mano, gritando, convencidas de que gritar por esas máquinas es una práctica mundialmente reconocida. Si bien las oficinas donde antes se acumulaba el pesado papeleo burocrático de la Unión Soviética ya no huelen a cigarrillos sin filtro, y los autobuses construidos en Bielorrusia ya no huelen a caucho que marea a sus usuarios, nuevos sonidos y olores desconocidos han hecho su entrada en la Federación Rusa. En particular, uno que debió haberlos marcado en lo más profundo del alma: el redoblar de las campanas. Las iglesias han vuelto a quemar su incienso y a hacer sonar las campanas con una intensidad liberada tras 70 años de represión. Los almacenes ahora tienen su propio perfume, los supermercados ponen música, y sobre todo desde los años 90, en las estaciones de metro, los vendedores ambulantes pretenden conquistar el espacio público con música estridente, ¿sí?, con música pop, como si una represa de sentidos hubiese explotado en los años 90 y siguiera regándose en nuestros días. Lo cierto es que la nueva Rusia tiene otros sentidos y otros olores, pero ese mismo megáfono de la propaganda comunista, que ahora pasa publicidad comercial, sigue siendo un ruido que ensordece a los rusos, o que por lo menos no deja oír sus quejas.